historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Muy buenos días, querido amigo doctor Néstor Forero. ¿Cómo está usted?
Muy bien.
Bueno, me alegro. ¿Se está preparando para su próxima presentación aquí en Córdoba?
Sí, señor.
Bien. Vamos a comentarles a nuestros amigos, nuestra audiencia, que el doctor Néstor Forero, el próximo viernes 15 de noviembre, viernes de esta semana, a las 18:30 horas, va a estar dando una charla, presentando su la segunda edición del Crimen de la Deuda Externa, edición ampliada y prologada por el profesor Atilio Borón, y va a ser en el Departamento de Educación a Distancia, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba. Va a estar a partir de las 18 horas del próximo 15 de noviembre. Bien, querido amigo, he lanzado el chivo de su próxima presentación. Nos propone hablar, caballero, sobre las monedas virtuales.
Sí, te voy a cambiar en el camino.
Pero, usted puede hacer cualquier cosa.
Sí, mire, vamos a hacer un pequeño comentario sobre las monedas virtuales, que debemos comenzar a tomar muy en cuenta, especialmente se utilizan en el mundo desarrollado, y es la forma en que los grupos económicos y en algunos casos también Internet van emitiendo una moneda electrónica, una moneda virtual, y cada vez va perdiendo más poder los bancos centrales, porque ya no tienen el monopolio de la emisión de dinero. No lo tenían antes, porque los bancos también emiten una moneda virtual cada vez que hay, como tienen los depósitos fraccionados. Uh-huh. Los depósitos fraccionados permite a los bancos multiplicar el dinero que prestan en su cartera. Pero estamos asistiendo a un cambio cultural muy grande en donde grupos económicos, es decir, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un supermercado que tiene su propia tarjeta de crédito, están emitiendo moneda. Cuando nos hacen determinados descuentos o cuotas en un en una determinada tienda o cadena de tiendas, están emitiendo su dinero. Uh-huh. Es decir, hay nuevas formas de emisión de dinero, y eso hace que el poder de los estados nacionales a través de sus bancos centrales vayan teniendo cada vez menor incidencia en la economía global. Pero eso, si quieres, lo charlamos otro día.
Dale.
Porque hubo una noticia esta semana que quería charlar, que es la justicia alemana suspendió 90 juicios iniciados por fondos buitres en contra de la Argentina.
Uh-huh. Buenísimo.
Así que los tribunales suspendieron la continuidad de esos juicios contra Argentina por el default del año 2001 al aceptar los argumentos sobre el derecho a ofrecer un canje de deuda. Es muy importante esto, porque se está comenzando a discutir la viabilidad de las renegociaciones de los países que entran en cesación de pagos. Uh-huh. El canje está basado en los nuevos principios, dice la noticia, en materia promovida por la Conferencia Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Comercio, la UNTAC. Y la decisión judicial se conoció hace unos días, y la dio a conocer el ministro de Economía, el Ministerio de Economía, luego de asistir a una novena conferencia internacional sobre la administración de la deuda. ¿Qué significa esto? Significa que los estados comienzan a tener reconocimiento público de que pueden, en determinadas circunstancias, considerar el reemplazo de sus obligaciones. Esto es una vieja lucha que tiene más de 100 años, y que la doctrina Drago, la doctrina Carlos Calvo, que de dos juristas, eminentes juristas argentinos, que hablaban de la soberanía de los países, que no podían estar sometida al control de los acreedores, bueno, está comenzando muy despacio a avanzar, ¿no? Y esto es un revés para los fondos buitres, porque si se habilita la renegociación y se dice que de acuerdo a estos nuevos principios está conforme a ley, bueno, comienza una batalla judicial y de filosofía jurídica a nivel mundial, y no es por la Argentina, sino por la mayoría de los países europeos que tienen dificultades, pero una vez más nuestro país es el nuevo conejillo de Indias, como lo fue allá cuando comenzó el consenso de Washington, que fue uno de los primeros países, o como fue el Brady en su momento, que sirvió para renegociar y ocultar este fraude. Bueno, hoy en nuestro país también se le puede llegar a aplicar estos nuevos principios en materia financiera. Uh-huh. La argumentación fue efectuada por dos profesores de la universidad, de una universidad alemana, Christian Tiecher y Matthias Lehmann. Disculpen que no tengo una buena pronunciación del alemán. Es la primera vez que esos argumentos legales son utilizados en procedimientos judiciales y que hayan sido tomados en cuenta por el tribunal alemán. Bueno, es una buena noticia y es un paso adelante en esta batalla mundial contra el poder internacional del dinero. Eso era lo que les quería comentar, uh-huh, sobre todo en el día de hoy.
Sí, señor. Sí, uh-huh, señor. Bien. Querido amigo, el próximo viernes, cuando estés aquí presentando la segunda edición ampliada de El crimen de la deuda externa, ¿harás hincapié en algún tema en especial?
Estamos trabajando en una versión ampliada o lo que puede ser un tercer libro, sobre ampliar los derechos de los países y las violaciones de los derechos humanos, uh-huh, en materia financiera. Pero bueno, vamos a tratar sobre todo a tratar de relacionar un poco esto que acaba de salir sobre las actas de la Junta Militar y los grupos económicos que han participado.
A eso me refería a eso.
Bueno, sí. Y ya hay un libro que hecho por Berbisky, que amplía un poco lo que nosotros hace unos años hablábamos de deuda externa y derechos humanos. Uh-huh. Hay un artículo que está circula en internet desde hace varios años. Y bueno, hoy, por ejemplo, en la nota del diario Tiempo Argentino, uno de los empresarios que fue desapoderado de todos sus bienes, Alejandro Iacarino, cuenta que los grupos económicos que colaboraron con la dictadura fueron los que se apropiaron y fueron realmente, por ejemplo, la UIF está investigando 600 casos de robo de bienes durante la dictadura cívico-militar. Y es decir, nosotros tenemos el convencimiento que muchos de los delitos o de los actos fraudulentos que se cometieron con la contracción de la deuda externa tienen que ver con el pago o contraprestación del apoyo dado por los grupos económicos a la dictadura cívico-militar. Es decir, que por ejemplo, en el caso de los avales que se le entregó a determinadas empresas, aún violando las normas técnicas que tenía bancarias, lo cual tuvo que ser exceptuado por una normativa especial, especialmente para el Banco Ciudad y el Banco de la Nación y el Banco Nacional de Desarrollo, que salieron de garantía de grupos económicos por encima de su respaldo patrimonial, y que cuando llegó el vencimiento de esos créditos contraídos por las empresas no pagaron. Uh-huh. Y el Estado pagó en nombre por las empresas y jamás en 30 años reclamó la devolución de los fondos. Eso tenemos el íntimo convencimiento que ha sido el pago por haber apoyado primero crear las condiciones óptima para el golpe de Estado, y después el apoyo a la política económica genocida y a la política social y deshumanizante del proceso cívico-militar.
Querido amigo, nos estamos encontrando el próximo viernes, 18:30 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas, allí en la Escuela de Educación a Distancia, en el aula de Educación a Distancia, para compartir con toda la gente que se aproxime allí esta presentación de la segunda edición ampliada del crimen de la deuda externa prologada por el profesor Atilio Borón. Le mandamos un fuertísimo abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta el próximo viernes. Fue el doctor Néstor Forero y su columna habitual en el Club de la Pluma, y volvemos a reiterar, es una redundancia innecesaria. Bruto, Norberto, bruto. Reiteramos la convocatoria para el próximo viernes 15 a las 18:30 horas en las Facultades de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba, Departamento de Educación a Distancia, la presentación de la segunda edición ampliada del crimen de la deuda externa del doctor Néstor Forero y prologada por el profesor Atilio Borón.